Algunos aspectos antes pues, de entrar en el mensaje. Traje algún, la original pues, de unas notas que saqué y las están fotocopiando para que algunos, si las quieren adquirir, puedan hacerlo más tarde con el hermano Gregorio. Entonces, tengo escritos algunos versículos para avanzar en el estudio. Entonces, hermanos, si ustedes no encuentran los versículos, después los van a encontrar en las notas. Mejor es escuchar, porque escuchar y buscar, pues uno a veces no, ni hace la una cosa ni hace la otra. Entonces, para recomendar esto. Y la otra parte es, en cuanto al tema, personalmente buscando mejorar esas dos partes, aunque suena como dos títulos diferentes, a la final podemos mirar que son una sola cosa. Comunión de la pareja y de la pareja con Dios. Entonces, la una tiene que ver con la otra. No las podemos separar. Entonces, una buena comunión con Dios se desarrolla también cuando tenemos una buena comunión en pareja y viceversa. Eso es lo que quiero decir. Dos porciones bíblicas que podemos mirar ahora. Amós 3:3, un versículo muy conocido. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y el otro versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Primera de Pedro 3, 7. Exhortación para los esposos, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, son los dos pasajes pues que tenemos para mirar este tema. Entonces, vamos a separar el tema, pero es uno solo. No olviden, hermanos, es uno solo. La comunión en pareja, en primer lugar. Características de una buena comunión en pareja. Yo creo que es importante mirar inicialmente, hermanos, que debemos pensar en nuestra esposa, en nuestro esposo, además de ser lo que somos por ese lazo matrimonial, debemos pensar en ellos o en ellas como nuestro hermano, nuestra hermana o nuestro prójimo. Porque a veces tenemos la tendencia, y a veces nos sucede, ¿cuántas veces le decimos a nuestra esposa, Dios le bendiga, hermana? O ella a nosotros. Pues tenemos otras formas de tratarnos, de pronto mi amor, pero yo no sé si por estos lados o de los lados de donde usted viene pasa eso. Pero uno nota a veces eso, en uno mismo. Y a veces hasta con los hijos, no hay como esa tendencia de llamarnos hermanos o de mirarlos como nuestro prójimo. ¿Será esa la razón por la que a veces no actuamos de esa manera con ellos? Puede ser. Pero una base muy importante antes de desarrollar el tema es mirar que nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo. Que el esposo es el hermano en Cristo de usted como esposa. Para que de esa manera podamos tratarlo. Y es nuestro prójimo. Bueno, primera característica. Para desarrollar una buena comunión en pareja. Los esposos se esfuerzan por dialogar y decirse la verdad. Un aspecto en la relación de pareja difícil de fomentar es el diálogo. No imposible, pero difícil. No es fácil. Entonces, tenemos que luchar con esto, hermanos. Y además de dialogar, dialogar con transparencia, con sinceridad, con la verdad. Bueno, en el mundo los hombres tienen fama de ser mentirosos. Y muchas mujeres dicen, no, es que él me engañó y me dijo tal cosa y tal otra. Pero que dentro del pueblo cristiano haya, sí, hermanos, no les ha amanecido, por favor. Un cristiano no debe ser mentiroso. Así viva en medio de mentirosos. Y menos decirle mentiras a la esposa. ¿No? Entonces hay que ser sinceros. Y como no somos dados a ser transparentes con los demás, a manifestar nuestros sentimientos, por eso es que cuesta trabajo. Pero es necesario si queremos construir una buena comunión con nuestra pareja. Y lo mismo las mujeres, ¿cierto? La mujer es más dada a compartir lo que siente. Pero a veces también se reserva algunas cosas y dice algunas mentiras. Entonces, para ambos, como dice la Biblia en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es, hermanos? Según lo que dijimos en la introducción, el esposo y la esposa, ¿cierto? Nuestro prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si deseamos construir una relación matrimonial sólida, debemos aprender a ser sinceros con el cónyuge, no decirle mentiras. ¿Y qué diremos cuando no solo se dicen mentiras, sino se ocultan verdades? Es otra forma de hacer daño a la relación. Cuando alguno de los cónyuges oculta algo a su pareja y eso se descubre, afecta la confianza que tienen. En casos así es recomendable buscar el consejo de creyentes maduros que orienten qué hacer, porque a veces la pareja queda en una encrucijada y no sabe qué hacer. Cada caso hay que tratarlo en forma diferente. Entonces, es mejor no callar, hermanos, es mejor buscar consejo. Y a veces consuelo también, pero no, lo que quiero decir es consejo. Sí, porque se necesita en momentos así. Entonces, hermanos, hay que ser transparentes, nada oculto. Y si usted hasta hoy ha tenido algo oculto con su esposo, con su esposa, por favor, dígalo a él, dígalo a ella. Si siente dudas si debe hacerlo o no, busque consejo. La mayoría de nosotros tenemos a alguien con quien compartimos muchas cosas, cosas íntimas, personales. Busque a esa persona, coméntele, a ver qué orientación le da. Porque he notado que en las parejas hace mucho daño cuando el esposo o la esposa se entera de esas cosas ocultas, de esas cosas que no se han mencionado, que no se han dicho, cuando se entera por una tercera persona. Pero cuando es él o ella mismo quien lo dice, el asunto es más fácil de sobrellevar. Entonces, vale la pena, hermanos, correr el riesgo y no mantener algo ahí que después puede hacer más daño. Entonces, el diálogo amplio, profundo, sincero, honesto y en verdad faculta a la pareja para resolver con la ayuda del Señor cualquier conflicto que se presente. No es hablar, no es dominar la conversación, es compartir, es dejar que el otro hable también, que la otra hable también, hablando de los esposos. Porque a veces decimos, bueno, listo, vamos a dialogar, y el hombre coge y nadie lo calla. O ella habla y nadie la calla también, no. Entonces a veces hay parejas que utilizan, bueno, hablo 5 minutos y luego usted habla otros 5, ¿cierto? Y podemos tener una conversación muy buena por media hora o por una hora o no sé. Pero es bueno practicarlo, hermanos, compartir. Hay varios jóvenes aquí que no se han casado y de pronto dirán, esto para mí, ¿para qué? No, es necesario también aprender. Claro, ustedes cuando están en conquista, o si ya conquistaron, nadie los calla. Pero muchas mujeres se quejan que después de casados el esposo no tiene nada que decirle. Entonces sí es bueno que escuchen para que practiquen y para que hagan sentir bien a su esposa cuando se case. Bueno, otro punto que fomenta esa comunión de la pareja: están de acuerdo en la disciplina de los hijos. Entonces, el amor por nuestros hijos nos debe llevar a ponernos de acuerdo, porque hay diferencias de opinión en la pareja, hay diferencias en cómo ejecutar la disciplina. Es necesario que como pareja, como padres, nos pongamos de acuerdo para evitar el momento crítico de la discusión o de la decisión con el hijo, para ponernos de acuerdo, porque entonces el hijo no sabe qué hacer, queda confundido, ¿cierto? Pero mejor ponerse de acuerdo en privado la pareja, para luego transmitir a los hijos cuál es la decisión de papá y mamá. Y si a pesar de eso hay un momento en que no estamos de acuerdo, no es delante de los hijos que hay que hacerlo, es en privado, sigue siendo en privado. ¿Sí? La forma como se ejecuta una disciplina o cualquier otro aspecto que tenga que ver con esa corrección para los hijos. Entonces, hermanos, es necesario la exhortación para nosotros como padres: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y también: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, es claro, y hay otros versículos. El tiempo no nos alcanza para mencionar otros tantos versículos sobre disciplina que hay sobre todo en Proverbios, pero solo con estos dos. Usted puede seguir meditando sobre eso y escudriñando qué más dice la Biblia sobre la disciplina. Pero el enfoque es, como pareja, ponernos de acuerdo en cómo aplicar esa disciplina a los hijos. Porque si los padres no tenemos un mismo sentir para disciplinar y corregir nuestros hijos, se genera un área de conflicto que afecta la comunión en pareja. Isaí y Rebeca tuvieron cada uno su hijo preferido, y esto causó problemas en su hogar. Dice la Biblia: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y mire, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25, versículos 27 y 28. Ahora, ¿no se vislumbra acá en la historia de Isaac y de Rebeca que tuvieran problemas con ellos cuando eran niños? Eso hay que anotarlo acá. Pero sí, siendo sus hijos mayores, la Biblia dice que Isaac se inclinó por Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Pues ya estaban grandecitos. No nos dice la Biblia cuando niños qué pasó. Puede ser esto que sucedió cuando grandes, consecuencia de lo que pasó en la niñez. Pero puede ser que al ir creciendo los niños, los padres se fueron inclinando más por alguna forma de ser del uno y del otro, y no sabemos. Pero de todas maneras, no está bien esa clase de rivalidad que se generó en el hogar de Isaac y Rebeca. Tercero, otra característica: practican el perdón y la reconciliación. Dice la Biblia en Colosenses 3, versículos 12 y 13. Yo leo para ustedes, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo creo que en la relación de pareja es donde más necesitamos soportarnos el uno al otro, hermanos. Y donde más necesitamos perdonarnos el uno al otro. Y donde más hay quejas del uno contra el otro. ¿Sí o no, hermanos? Claro, a veces uno se enfrenta a situaciones complicadas porque llega a un hogar y el esposo empieza a acusar a la esposa y viceversa, y uno ahí en medio y no haya qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay queja del uno contra el otro. Bueno, no es bueno que como pareja hagamos eso, de quejarnos, y a veces delante de cualquiera, hasta de inconversos. No. Si necesitamos ayuda, busquémosla en la mejor forma, el consejo que necesitamos como pareja. Pero no aprovechemos que hay una tercera persona ahí en el hogar para ganar una batalla contra el cónyuge, haciéndolo quedar mal y resaltando los defectos que tiene para que se den cuenta cómo es. No, eso no está bien. Eso daña esa comunión que debe existir entre la pareja. Eso no ayuda en ninguna manera a que la comunión crezca, a que se fortalezca. Repito, si es necesario un consejo, pues busquémoslo por las vías que son mejores. Entonces, en los problemas. Bueno, hay hogares que no tienen problemas, parece, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Sí, hay hogares que no, que es, todo va bien siempre. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Todos los hogares tenemos problemas, dificultades? Sí, ¿cierto? Todos los tenemos. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Y sí debemos aprender a utilizar los tratamientos más adecuados. ¿Para empeorar el problema? No, para solucionarlo. No buscando ganarle la pelea a la esposa, o la esposa ganarle. Uy, lo hice quedar mal y qué bien, ahora sí. ¿Eso en qué ayuda? No. Eso antes va separando más la pareja y va dañando su comunión, tanto entre sí como con el Señor. Entonces, mejor buscar un acercamiento, buscar que a través del perdón y de la reconciliación se arregle el asunto. Hermanos, yo lo viví y lo he visto en otras parejas, y es que a veces nos acostumbramos a no pedir perdón, a que hubo un problema y listo, y hubo de pronto disgusto por algunos días, y ya, bueno, después por algo chistoso que hizo el niño o por alguna otra cosa, da risa, ya, bueno, seguimos. Pero después, cuando hay otra dificultad, otro problema, empiezan a desenterrarse los que quedaron mal arreglados. Entonces, el evitarlos, el pasarles por un ladito a los problemas, eso no los soluciona. Lo que soluciona es analizarlos. Y si hay que pedir perdón, hermanos, varones, no seamos orgullosos, pidamos perdón. Somos dados a no pedir perdón. Y qué bueno cuando la esposa es la culpable y viene y nos pide perdón. Ah, bueno, eso es. Pero cuando nosotros somos, tenemos la tendencia como hombres de no, como de no tratar el asunto, como de minimizarlo y bueno, ya, seguir. No. La esposa también merece que nosotros, como humanos, cuando nos equivocamos, pidamos perdón. Esa parte que no queremos mostrar, como que queremos mostrar es una fachada de machismo, no sé, de que somos los que controlamos, ¿no? No, hermanos. A la luz de la Escritura, si hemos ofendido, debemos pedir perdón. Estar listos a dar el perdón que es necesario Y eso no quita nada de que somos cabeza del hogar, de que no, de que somos ahí el padre de familia y esto, eso no quita nada. Y sí, por el contrario, se gana mucho en la relación de pareja, cuando sabemos reconocer que hemos fallado y cuando podemos decir con sinceridad, perdóname. Eso cambia las cosas enseguida, ¿sí? O cuando viene la esposa a pedirnos perdón, y también debemos tener una actitud de dar el perdón que ella está solicitando. A veces queremos que, o creemos mejor, que el tiempo, eso con el tiempo, eso las cosas se van arreglando y... Hermanos, el tiempo no borra las heridas que hemos causado por una mala acción. Nosotros sabemos que la Biblia dice que lo que borra los pecados es la sangre de Cristo. Y cuando pedimos perdón con sinceridad a nuestra pareja por haberle ofendido, y si vamos al Señor y le pedimos perdón, Él también nos perdona. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. No es el tiempo. No es la distancia. No, es la sangre de Cristo. Porque si no, se va acumulando resentimiento, ira, raíces de amargura y a veces hasta odio entre los cónyuges por las ofensas causadas y no se han tratado como Dios dice. Entonces es necesario ir a la palabra de Dios y saber que ella nos da instrucciones precisas y nos dice qué es lo que debemos hacer. Por eso, hermano, por eso, hermana, usted, esposo, esposa, y claro, los demás también, pero el mensaje como es para las parejas, pues tengo que centrarme ahí. Pero todos podemos pensar si hemos ofendido a alguien y no hemos arreglado ese asunto. O si alguien nos ha ofendido y ahí estamos guardando esa raicita y dejando que ese arbolito esté creciendo, esa raíz de amargura. Sea cual sea la situación, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, es necesario buscar el arreglo a través del perdón, de la reconciliación, de restablecer la relación. Puede ser que usted diga, eso pasó hace 20 años, hace 30 años, 40 años. No interesa. Si no se ha arreglado, ahí está, hay que arreglarlo. Dios no quiere que pase tanto tiempo. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el asunto fue durante el día, antes que llegue la noche hay que arreglarlo. Si el asunto fue en la noche, antes que amanezca, hay que arreglarlo. Eso es, hermanos. Entonces, el asunto empeora porque no somos obedientes a lo que Dios dice. Si fuéramos obedientes, entonces no se dañarían tanto las relaciones. No habría parejas de esposos que duran 8 días, 15 días, un mes, 2 meses sin hablarse, sin tratarse, sin relacionarse, poniendo a los hijos de mensajeros hasta en la mesa del comedor, ¿no? El uno en un extremo y el otro en el otro, y va a decirle a su mamá qué tal cosa. No, va a decirle a su papá qué tal otra, y ahí. Qué vergüenza, ¿cierto? Pero hermanos, estamos aquí para corregir. Y para que, si queremos tener una buena comunión con el Señor, cuidemos la comunión con la pareja. Porque si la descuidamos, automáticamente la comunión con el Señor también se afecta. Eso lo vemos un poquito más adelante. Esa comunión en pareja. Por eso, hermanos, si usted hoy, como esposo, como esposa, tiene que llamar a su esposo y pedirle perdón por algo que pasó hace mucho tiempo, no interesa, hágalo. Si el Señor habla a su corazón en esta tarde y le hace sentir esa necesidad, hágalo. Como los textos que leía el hermano Andrés hace unos momentos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se requiere humildad para pedir perdón, ¿o no? Sí, se requiere humildad, pero vale la pena. Esa carga que usted lleva, yo no sé por cuánto tiempo, puede quedar hoy a un lado, cuando reconozca delante de su pareja, le pida perdón y haya una reconciliación en ese campo. Aparentemente las cosas pueden ir bien, pero adentro hay una raíz que hay que quitar, que hay que arrancar. La Biblia habla muy duro contra esas raíces de amargura que dejamos crecer. Bueno, tres cosas. Cuarta, para fomentar esa comunión en la pareja, mantener vivo el romance. Saben que cuando yo estaba preparando este tema tenía cierto temor por este punto y el que sigue. Porque a veces no relacionamos estas cosas. A veces nos parece que tiene que ver el romance de la pareja con la comunión entre ellos y con la comunión con Dios. Parece como raro. Pero cuando miramos algunos textos en la palabra, y me gustó mucho ese que leyó el hermano Felipe, Isaías 62:5, es una perlita ese versículo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahí entre líneas yo leo algo de romance, yo no sé. ¿Sí o no? De un gozo entre la pareja y de un gozo entre Dios con nosotros también. ¡Qué comparación tan especial! Entonces, es que en la Edad Media algunos estudiosos de la Biblia, pero yo no sé, estos versículos y otros, no sé qué hacían con ellos, empezaron a enseñar en la iglesia que la relación con Dios era una y la relación con esposos era otra. Y entonces, si hay otra cosa, que las relaciones íntimas de la pareja eran solo para procrear. Y entonces, ¿qué le enseñaban a los creyentes en ese entonces? Que entonces cuando la pareja entraba a su alcoba, el Espíritu Santo se quedaba afuera, porque no podía estar en un sitio donde iba a haber un acto que era de la carne y que no, imposible, eso era fuera de orden. Y claro, eso ha llegado hasta nuestros días. Hay algunos que tienen algunos tabús, todos raros todavía, tabús o tabúes, ¿no? Bueno, hermanos, ustedes saben cómo se dice. Y que afectan, porque están ahí. En este tiempo en que hay mucha propaganda sobre la sexualidad y todo eso, todavía hay personas con ideas un poco raras. Pero eso viene desde allá. Y entonces, que las parejas el lunes no podían tener relaciones íntimas porque era el día de San yo no sé quién, y que el martes porque esto otro, y que el miércoles, y por ahí quedaba un día a la semana, pero no, que Dios no podía estar muy interesado en que las parejas tuvieran su relación íntima, porque es que eso era un acto carnal, y entonces no, pues. Pero, unos versículos de la Biblia, bueno, el libro de Cantares habla mucho de esa relación de pareja. Algunos en ese tiempo y en este todavía lo espiritualizan. Y puede ser que algunas de las partes de Cantares o todo el libro de Cantares podamos relacionarlo en esa relación que, valga la redundancia, que tenemos nosotros con Dios. Pero hermanos, el mensaje directo del libro de Cantares es la relación entre esposos. Puede tener otras aplicaciones, pero a eso era que quería referirse Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1, cuando él le dice a su esposa, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. O ella, en el capítulo 5, versículo 10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, versículo 16, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, Tal es mi amado, tal es mi amigo. ¿Será que alguno está preguntando, esas expresiones están en la Biblia? Sí, hermanos, ahí se ve un romance en la pareja. Eso hace unir más la pareja. La hace sentirse bien. Yo no quiero herir aquí conciencias esta tarde, pero es necesario para la buena comunión de la pareja que haya romance. Ahora, de esto es muy poco lo que hay que hablar con los jóvenes, porque a ellos hay que ponerles freno. ¿Sí? Pero a los casados hay que ponerles ese acelerador. O como leía una vez un hermano y hablando de esto, decía, si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer algo por los hogares, a los hijos de esos hogares que se ennoviaran les colocaba un frenito ahí para que... Entonces, les daría completa libertad para relacionarse, para que no tuvieran las dificultades que a veces se ven en la relación de pareja. Los novios a veces se van muy lejos en sus caricias, y a veces hasta se involucran en problemas embarazosos. Pero hermanos, entre esposos no hay problema con los asuntos embarazosos, ¿cierto? Entonces, hay que buscar con la ayuda del Señor que invirtamos las cosas, ¿no? Y que entremos en lo que Dios diseñó para la pareja. La mayoría de mujeres se quejan que él, mientras la estaba conquistando y mientras fueron novios, era muy romántico. Y le decía cosas muy bonitas y le daba regalos muy especiales. Pero después de un tiempo de casado ya se le olvidó. Ya no le dice cosas bonitas, ya no busca acariciarla y como era en el noviazgo, hasta que ella le tocaba ponerle freno, porque no, quieto, quieto, calmadito. No, ya no, ya ella lo anhela, pero no, él no. ¿Qué pasaría? Hermanos, hay que revisar eso. La comunión en la pareja tiene que ver con eso también, con el romance, con no olvidarse que la esposa cumple años, con no olvidarse del aniversario, con no olvidarse de cosas especiales para ellas, así no sean fechas especiales, pero a las esposas les gusta. Cuando usted antes de salir de la casa le deja una nota especial de amor ahí debajo de la almohada. ¡Uy, qué hermano tan cursi! No, hermanos, eso ayuda en la relación de pareja y une más la pareja. Los muchachos se ríen. Yo no sé de qué. ¿Sí? Los lazos románticos son buenos, hermanos. Fortalecen la relación. Y Dios quiere que así sea. ¿Por qué? Porque es que si se mantienen estas cosas en el matrimonio, ¿qué pensar en divorcio? ¿Qué pensar en medio de los problemas que, uy, que me voy a ir? Y que no, nada de eso. El matrimonio tiene sus momentos felices, tiene sus momentos difíciles, sí, a veces dolorosos, pero Dios diseñó esto del matrimonio para que vivamos bien, para que nuestros hijos sean levantados en un ambiente especial. Mire, hermanos, ya hablé mal de Isaac y de Rebeca, ahora quiero hablar bien de ellos mismos, es interesante. Miramos en Génesis capítulo 25, y hermano, ese reloj sí. Bueno, vamos a correr un poquito. Génesis capítulo 25, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Cuántos años tenía Isaac? 40 años cuando se casó. Versículo 26, al final. Y era Isaac de edad de ¿cuánto? De 60 años cuando ella los dio a luz, o sea, esos gemelos, a Esaú y a Jacob. Luego el versículo 27 y 28 habla de cómo eran ellos y que ellos crecieron. Entonces yo supongo que para que Esaú se fuera de casa debía tener por lo menos, no sé, 15 años, 17 años, 18 años por lo menos, ¿cierto? Entonces sumamos 20 años hasta que ellos nacieron y más o menos 15, 18 años, ¿cuánto da? 35, 40 años, por ahí, ¿cierto? Pero miren lo interesante, hermanos. El capítulo 26 narra que hubo hambre en el sitio donde estaban Isaí y Rebeca. Entonces ellos se fueron a Gerar. Gracias, hermano. Y que estando en Gerar, camino a Gerar, Isaí se quedó mirando a Rebeca y dijo, no, usted es muy bonita. Yo no voy a ponerla en peligro de que me maten y se queden con usted. Entonces, digamos que usted es hermana mía. Y así convinieron y así lo hicieron. Lo que pasa fue que no tuvieron cuidado. Y por allá el rey Abimelé estaba chismoseando por una ventana y se dio cuenta que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Y entonces lo llamó y le dijo, usted no me va a meter a mi gato por liebre, ella no es su hermana. Ella es su esposa. ¿Por qué me engañó? Y bueno, lo reprendió por esto. Pero yo lo que quiero hacer referencia es que Isaac y Rebeca, teniendo quizás 35 o 40 años de casados, todavía mantenían el romance. Como padres, con sus hijos mayores, un desastre, pero como pareja, me parece algo muy bueno. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que dice ahí. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Eso dice el versículo 8 del capítulo 26. Y entonces, ¿a qué lleva, hermanos? A que la pareja, en esas condiciones, disfruta a plenitud su vida íntima, su vida sexual. Porque mantienen el romance y miran la sexualidad como un regalo que Dios les dio para disfrutar. Y eso lleva también a que la comunión en pareja se fortalezca. Y de hecho, la comunión con Dios. Entonces, esos son eslabones que se van uniendo y que bendicen el hogar. Por eso, hermanos, hay que trabajarle a estos asuntos. Hay que buscar con la ayuda del Señor que la relación de pareja mejore, porque si la relación de pareja mejora, mejora todos los aspectos de la vida matrimonial, de la vida, de la relación con los hijos y hasta de la relación con los demás y hasta con la suegra y con los suegros y con los hermanos, con los tíos, porque la relación de pareja va bien. Entonces ya no hay que quejarse cuando la familia los visita, cuando los hermanos los visita, sino que la cosa va marchando bien. Entonces hay que tener cuidado. Hay que buscar con la ayuda del Señor que todo vaya en ese sentido. Mejorar esa comunión en pareja. Y como el versículo que leímos en Pedro, a mí me dijeron que después del pito tenía 5 minutos, por eso me lo estoy tomando, hermanos, para decir esto último. Bueno, el versículo que leímos en Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué más dice el versículo? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, nuestra relación en pareja afecta nuestra relación con Dios. Si vamos bien en pareja, la relación con Dios va bien. Pero si tenemos dificultades, problemas sin arreglar y cosas sin solucionar, se afecta la relación. Automáticamente, esa relación con Dios se afecta. Eso no es que si yo quiero o no, eso no, ese problema en el hogar no, y aquí yo sigo con Dios, normalmente no. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas, dice la Biblia. Entonces, hermanos, hay que procurar, no hay que dejar las cosas ahí a medio arreglar, sino hay que tratarlas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, hablando de la de nuestra comunión con Dios, ¿oramos en esa comunión con Dios? ¿Tenemos necesidad de orar o no? Ah, y si las oraciones se estorban por el trato entre pareja, entonces hay que buscarle solución, porque se afecta esa relación, esa comunión con Dios. En el folleto ustedes van a encontrar otras cosas, hermanos. El tiempo no me alcanzó para hablar otros asuntos que había preparado. Pero de todas maneras quiero dejar en sus mentes y en sus corazones el deseo de mejorar la relación de pareja. De mejorar la comunión, la comunicación, el diálogo con la esposa, con el esposo, con ese prójimo con quien dormimos, con quien compartimos, con quien comemos, con quien paseamos, con quien peleamos, pero que las cosas deben arreglarse en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque la idea del hogar, la idea del matrimonio es tuya. Y gracias porque tú quieres que vivamos bien. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos asuntos muy difíciles por los cuales pasamos en el hogar, como pareja, pero también tenemos en ti la solución. Padre, gracias te damos porque nos das todas las herramientas para solucionar los problemas en el hogar. Señor, que por nuestra mente no pase la idea siquiera de separarnos, sino que pase la idea de solucionar los problemas, de enfrentarlos contigo y de cada día crecer en esa relación de pareja. Gracias te damos por la provisión que tienes para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante y a buscar en ti esa solución, que solo la hay en ti, Señor. El mundo no nos puede ayudar. Y en otras áreas, o en otras amistades, o fuera de tu palabra, tampoco, Señor. Solo tú tienes la solución. Bendice los hogares que en este momento están pasando por situaciones difíciles. Los hogares, Señor, el seno de los hogares, la intimidad de los hogares que solo tú conoces. Para que contigo las cosas se solucionen. Si hay necesidad de buscar consejo, también que guíes a las parejas, a las personas adecuadas para ese consejo. Muchas gracias, Señor, porque tú quieres esto para nuestros hogares. Que nuestros hijos crezcan en este ambiente y que también ellos busquen formar hogares aún mejores que los nuestros, para que tú seas honrado y tú seas glorificado. Y para que el simbolismo que hay en la relación de Cristo con la iglesia se cumpla también en nuestros hogares. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.